siendo las 16 y 6 minutos, ya abrimos la puerta a nuestro ciclo de la tarde. Este ciclo que lo titulamos Relatos de la Historia. Lo comenzamos la semana pasada, abríamos el lunes este primer paso en torno a lo que es las mujeres en la historia. Y este proceso de reconocer nuestras raíces, de hacer esta memoria por nuestra historia, nos ayuda a resignificar nuestro presente concreto, saber dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Y en este proceso, en estos pasos, nos ayuda a quien es una referencia para nosotros. Estamos hablando del escritor político argentino Esteban Dómina, Esteban Tito Dómina, como así lo conocemos, y a quien le damos la bienvenida en el día de hoy. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Ceci, buenas tardes a vos y a todos los hermanos. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes.
Bueno, la verdad y nosotros también, Esteban, porque ya lo decíamos la semana pasada, vamos aprendiendo mucho de tu mano. Digo, aquellos que nos gusta reconocer la historia, bueno, uno aprende y además tu manera tan pedagógica y tan clara de conducirnos hace que aprendamos a gustar, ¿no?, nuestra historia. Y en este caso, esta semana, tenemos la referencia de una de las efemérides, que es el 14 de marzo, fecha del fallecimiento de Juan Manuel de Rosas.
Así es, eso ocurrió un 14 de marzo de 1888, y en realidad marzo, podríamos decir, es todo de Rosa, porque él había nacido un 30 de marzo de 1793, por eso la efeméride es oportuna para evocar una figura que, si bien genera controversias, vos viste que Rosas tiene mucha gente a favor y también opiniones en contra, porque marcó a fuego la historia argentina, fue longevo, si los oyentes sacan la cuenta, nació en 1793 y falleció en 1877. O sea que a poco antes de cumplir los 84 años, le faltaron 15 días. La última etapa de esa vida longeva para ese tiempo, ¿no? Porque ahora es habitual que la gente llegue a los 80, a los 90, pase los 100. Pero en aquella época, el siglo XIX, la gente vivía menos, la esperanza de vida era menor. Pero te decía, los últimos 25 años de esa larga vida los pasó en el exilio, porque le ocurrió lo que un poco las generales de la ley, como suele decirse con nuestros patriotas. Algún día lo vamos a tomar en particular, pero digamos, Rosa no fue la excepción, Ceci, de esa especie de destino de los constructores de la nacionalidad, de la primera hora de la patria, que no terminaron sus días en la Argentina. A modo de adelanto, porque esto te lo voy a proponer para otro capítulo, tenemos a San Martín, tenemos a Alberdi, tenemos a Sarmiento, Mariano Moreno, ninguno de ellos murió en su patria. Bueno, pero para concentrarnos en la figura de hoy, decía hace un rato que Juan Manuel de Rosas fue marcó a fuego esa etapa donde durante largo tiempo ocupó la centralidad de la historia de la política contemporánea en la Argentina. Estos son, para ubicarnos, las décadas, sobre todo de 1830 y 1840. Sí. Él desaparece de la escena política, concluye su largo periodo de poder con una de las batallas más emblemáticas de la historia argentina, que es la batalla de Caseros, que ocurre en 1852. Allí él es derrotado por el ejército grande que comandaba Justo José de Urquiza, y a partir de ahí emprende ese largo exilio que se va a extender por 25 años. La historia argentina tradicional, la tradicional, aquella de la primera horneada, digamos, del relato histórico, es bastante mezquina con Rosas. O sea, lo presenta como una figura controvertida, muy alejada de los personajes más emblemáticos de su tiempo histórico. Tuvo que venir después una otra visión de la historia, que es la que se llama de los revisionistas, justamente porque revisaron la historia oficial y lo recuperan como figura protagónica. La historia tradicional es aquella que origina Bartolomé Mitre como el primer historiador, digamos, contemporáneo. Y yo alguna vez creo que te lo dije, o conversando contigo te decía, yo no soy un crítico, un denostador de la figura de Mitre. Viste que se suele decir la historia mitrista, como descalificándola, como diciendo...
Sí, con una carga.
Como que tiene un sesgo, lo tiene, pero hay que reconocerle a Mitre que en su tiempo Él reunió toda la información, los archivos, los testimonios de época, y nos dejó un legado que después, a partir de ahí, uno puede revisarlo, disentir o no, pero hizo una faena histórica muy importante. Bueno, en esa historia de Mitre, Rosa aparece un tanto empalidecido como figura, porque no era del palo, ni gozaba, digamos, de la admiración de Mitre, claro, que sí admiraba a Sarmiento, a Belgrano, y además Rosa tuvo algunos adversarios o rivales de fuste, que lo dejaron mal parado. La contracara, digamos, de esa moneda de ese tiempo histórico es Domingo Faustino Sarmiento, que fue un hostil rival y adversario de Rosas, pero no tanto en términos personales, sino porque Sarmiento abominaba, como todos sabemos, todo aquello que tiene que ver con los caudillos, con el federalismo, con las figuras de ese tiempo.
Claro.
No en vano escribió Ceci aquel famoso Civilización Facundo, Civilización Barbarie, para marcar la cancha.
Claro,
el lado de la barbarie los puso a todos los caudillos y, por supuesto, a Juan Manuel de Rosas.
Fue literal la división.
Estoy pero tajante, así, onda grieta, ¿no es cierto? De este lado, los violentos, autoritarios, ignorantes, como él así hacía tabla rasa con los caudillos, muchas veces injustamente, porque muchos de ellos para nada respondían a este paradigma. Bueno, la cosa es que Rosas en la primera etapa de su vida, durante toda su juventud y parte de su vida adulta, se dedica, digamos, a los negocios particulares. Era un estanciero de la provincia de Buenos Aires. En la etapa de la Revolución de Mayo y la Independencia es muy joven. En mayo, en 1810, él tiene 17 años.
Claro.
Pero de todas maneras estaba enfrascado en otras cosas. Estaba en este asunto de sus negocios, de su estancia, de sus saladeros en la provincia de Buenos Aires, latifundios que manejaba. Y por lo tanto estuvo ajeno. Él empieza a meterse en política en la década siguiente, la de 1820, cuando el país está muy dividido entre unitarios y federales. Él está del lado de los federales, tal es así que banca a su amigo Manuel Dorrego cuando Manuel Dorrego llega a la gobernación de Buenos Aires y después malamente fusilado por Juan Lavalle. Estamos allá por 1828. Ahí yo pondría, digamos, el arranque de la trayectoria pública de Juan Manuel de Rosas. Cuando Lavalle fusila a Dorrego, Rosas sale un poco de su papel de estanciero. Él tiene una especie de fuerza armada, por decirlo de algún modo, porque las estancias tenían que tener los gauchos armados y dispuestos a poder asumir posiciones militares, porque
claro,
estaba en permanente contacto con la frontera aborigen, con las tribus, con los malones. Pese a que Rosas es un ejemplo de convivencia pacífica con los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires, de todas maneras siempre hacía falta para, digamos, sostener esa política de convivencia pacífica
un ejército,
una fuerza militar, porque si no, no había forma de establecer ese equilibrio. Bueno, él tenía esa fuerza militar, y fíjate vos que esa fuerza militar, los Colorados del Monte, junto con las montoneras de Estanislao López, quienes después le dan, digamos, el escarmiento, por decirlo de algún modo, a Juan Lavalle, después que Lavalle derroca a Dorrego y lo desplaza de la gobernación de Buenos Aires. Ahí, después de una batalla que se llama Puente de Mar, que estamos por el año 1829, Rosa es catapultado, a lo mejor sin buscarlo, pero cae en el sillón mayor de la provincia de Buenos Aires,
claro,
que era en realidad, Ceci, el sillón mayor de lo que era en ese momento la Confederación Argentina, porque todavía no existía como tal la República Argentina, pero no había un presidente, porque era un sistema federal, pero la provincia de Buenos Aires era la hermana mayor. Entonces él se hace de la gobernación, tiene esa primera gobernación, la concluye en 1932, le ofrecen que siga en el poder, pero él prefiere volver a sus actividades, tal es así que emprende lo que se llama la segunda campaña del desierto, que son esas expediciones, esas excursiones para recuperar tierras útiles y fértiles para la labranza, para el cultivo, para la cría de ganado. Entonces se aparta durante 3 años, hace ahí un intervalo, y vuelve en 1835, y ahí sí inicia su más largo periodo, casi un reinado, podríamos decir, porque él acepta solamente volver a ocupar ese cargo si se le otorgan las llamadas facultades extraordinarias, que en algunos libros, Cecil, nuestro oyente, lo van a encontrar como la suma del poder público, referencias así. Ahí, digamos, le cae la fama de tirano, porque realmente esas facultades extraordinarias eran muy discrecionales, que abarcaban no solo, por supuesto, la gestión ejecutiva, sino facultades legislativas y hasta judiciales, como vamos a mencionar dentro de un rato. Así que es el hombre fuerte, tiene enemigos poderosos, sus enemigos, muchos de ellos emigran a la banda oriental, que es el actual Uruguay, porque Rosas tenía una policía brava, se llamaba vulgarmente la Mazorca, que era una partida de gauchos armados que ponía orden, que tenía, entre comillas, su peso. Pero claro, disciplinada, te cuento cosas, qué sé yo, salían a la calle y si las damas no lucían como correspondía en esa época el correspondiente moño federal, te lo pegaban con brea. Para que, y si guay de que algún vecino se olvidara de salir a la calle, siendo la divisa punzó, que tenía que ser bien visible, o sea...
Ya están muy claras las pautas de funcionamiento.
Era un régimen en ese sentido muy autoritario, y quienes no estaban de acuerdo, muchas veces no les quedábamos opción. Bueno, en la banda oriental se fueron reuniendo todos sus adversarios, sus rivales, sus enemigos, y preparando un ejército para derrocarlo, porque estaba muy dividida la cuestión. Él en Buenos Aires tenía mucho consenso, sobre todo en lo que en esa época se llamaba el Bajo Pueblo, que era toda la población de los arrabales, la gente del campo también, todo el gaucho de campo era muy muy adicto a Rosas, porque él era uno más, él era un hombre de campo,
cabalgaba, una empatía con el contexto. Cabalgaba,
Sí. Y también tenía llegada la alta sociedad, pero tenía rivales. Entonces, durante esos largos 35 años hubo varias campañas en su contra, guerras civiles, hubo batallas muy, muy conocidas y sangrientas, crueles. Por ejemplo, cuando esos enemigos de Rosa, los unitarios, que se pasaban a la banda oriental y lograron el apoyo, sobre todo de Francia, que le tenían vistas, digamos, meterse en las colonias españolas, las antiguas colonias de siempre, bueno, logran armar un ejército y enviarlo en contra de Rosa, lo comanda Lavalle, Juan Lavalle. Y hay batallas emblemáticas, una de ellas en la provincia de Córdoba, que se llama Quebracho Herrado. Rosas tenía también un poderoso ejército, lo comandaban generales de mucho prestigio, como Manuel Oribe, que era uruguayo, como Ángel Pacheco, y bueno, lo destrozaron a Lavalle. Tan es así que Lavalle termina, digamos, esa campaña con su vida, porque muere allá en Jujuy cuando lo sorprende una partida enemigo tratando de pasar a Bolivia, porque había fracasado totalmente esa contraofensiva sobre Rosas. En realidad Rosas, para hacerte la corte y no aburrir a nuestra audiencia, tuvo muchos enemigos, pero hubiera ninguna de esos, digamos, los unitarios, ni Francia, ni los intelectuales, ni ninguno de ellos hubiera logrado derrocarlo, desplazarlo del poder. Realmente Rosas termina perdiendo el poder cuando alguien del palo, como suele decirse, no hay peor astilla que la del mismo palo.
Tal cual.
Un líder federal de peso, que se llama Justo José de Urquiza, que era el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que formaba parte del sistema de poder rosista, decide plantarse, ya estamos en el año 1851, muchos pueden decir, ¿pero qué le pasó a Urquiza? ¿Se volvió loco? Bueno, un poco de todo, Urquiza se suma al reclamo generalizado de que era hora de organizar al país. Fíjate que otro caudillo connotado, federal, de la época, el Tigre de los Llanos, Juan Facundo Quiroga, cuando muere, si bien tiene buena relación y pertenece al sistema de Rosa, tenía ahí un contrapunto, una diferencia de criterio con Rosa, porque Rosas quería llevar las cosas a la larga, no quería o no hacía nada para que el país, digamos, se normalizara, tuviera una organización, una constitución, y un poco por eso que te estoy diciendo, y otro poco, porque las provincias del litoral tenían claros intereses en juego por la razón de los ríos navegables, de la aduana y de todo eso, que Rosas manejaba muy, muy personalmente, deciden romper. Y ahí es donde en 1852 se produce la batalla de Caseros y definitivamente cambian las cosas en el país, ¿no?
Creo que hasta aquí, Esteban, si te parece, podemos hacer una buena pausa, poder repasar esto que bien nos acabas de compartir, ¿no? Un poco la historia política, las acciones de Rosa desde su inicio público, como bien lo marcábamos recién, allí por el año 1828 en adelante. Si querés, hacemos una pausita para después seguir desglosando
después,
y aprovechando.
Si querés, hablamos del Rosa hombre, de carne y hueso, de su familia, de cómo era.
Me encantó, la otra parte que nos faltaría. Vamos a la música y enseguida regresamos.
Cada momento busca su reposo y nada entre los ojos de la gente que no está se va. Las calles que ya recorrimos, los sueños que emprendimos, que vuelven a comenzar, será.
Encuentro encuentro lo cantan los Guairas y nosotros seguimos disfrutando de este segundo bloque, lo hacemos de la mano de Esteban Dómina, escritor, político argentino, y hoy estamos transitando la vida de este político argentino, Juan Manuel de Rosas, en el contexto de que esta semana el 14 de marzo, pero ya yéndonos mucho más para atrás, año 1877, fallecía Juan Manuel de Rosas, no aquí, sino en Gran Bretaña. Esteban, recién hacíamos referencia a la historia, si se quiere, el accionar político, a la historia política de Juan Manuel de Rosas, y antes de irnos a la pausa, o bien dejabas como una puerta abierta a traducir y a compartir esta beta humana, ¿no?, del hombre, de Juan Manuel de Rosas.
Sí, porque siempre que hay posibilidades, ya muy reconocido porque tu espacio lo brinda, yo creo que es importante que a la vez de evocar, recordar, repasar la gestión de todos estos grandes hombres, de los padres de la patria, de los grandes protagonistas de la historia, presentar su costado humano. Porque la historia oficial, y volvemos un poco a lo que comentábamos al principio, Ceci, lo suele presentar como, digamos, superhombres, o sea, seres infalibles, todo virtud y ningún defecto, y muy poco se conoce porque no se considera, no de mala fe, sino porque aquellos historiadores consideraban que no hacía falta. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que justamente si los conocemos en plenitud, con sus virtudes y sus defectos, como somos todos, los acerca en lugar de alejarlos.
Seguro.
Porque entonces los presenta más cercanos y por lo tanto pueden obrar más como modelos de conducta a seguir. Si los pone tan infalibles, los ponen tan lejos de uno, que bueno, no obra en ese sentido. Así que yo siempre que puedo, y ahora vamos a tener unos minutitos para eso, me gusta compartir con los amigos, con los oyentes, cómo era como persona, cómo funcionaba como persona, cómo era su familia. Y ahí te vas a llevar una sorpresa.
A ver.
Mira, el lunes pasado estuvimos evocando, así, vuelo de pájaro un poco, algunas mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer Argentina. Y en la vida de Juan Manuel de Rosas hay una fuerte influencia femenina, una presencia femenina muy fuerte, porque ya desde la madre, doña Agustina López Osornio, que ejerció sobre él una influencia muy grande, su esposa, Encarnación Ezcurra, es compañera de política, o sea, es una pareja política, la de Rosas con Encarnación Ezcurra. Ella no era una dama, una primera dama, digamos, sin rol, ni estaba recluida en su casa. Era una activa protagonista del sistema de poder de Juan Manuel de Rosas. Su cuñada, Josefa María Ezcurra, también hermana Encarnación, con fuerte presencia, había sido amante de Belgrano, Josefa.
Mira.
Había tenido con Manuel Belgrano, que no llegaron a consumar el matrimonio, un hijo, uno de los dos hijos que tiene Manuel Belgrano, pese a que él muere soltero porque, bueno, nunca formalizó su situación familiar por estar embarcado en otras cuestiones, ¿no?
Claro.
La guerra y todas esas cosas. Y la hija de Juan Manuel, Manuelita, Manuelita es una figura simbólica en la historia argentina, es una de esas hijas simbólicas de alto, digamos, perfil, como el caso de Merceditas, la de San Martín, ¿no es cierto? Te cuento que cuando Encarnación llega, cuando su marido llega al poder, acompañado y ayudado por ella, no dura mucho, digamos, en esa situación, pues se muere en 1838.
Claro.
Sus exequias son unas de las más importantes y recordadas de Buenos Aires. Se obligó y se usó luto durante 2 años. Rosas no vuelve a casarse ni a formar familia, pero tiene una relación, por ejemplo, con una de sus empleadas de la residencia de San Benito de Palermo, con la cual tiene varios hijos. Todo esto no lo cuento como chisme, sino porque figura, infelizmente fue apareciendo, digamos,
claro,
la información pública. Se llama Eugenia Castro, una de las personas que ayudaba allí en la casa, con la cual tiene varios niños. Cuando llega a 1800, tiene hermanas. Juan Manuel tiene dos hermanas, que dicen que una de ellas era muy bella, Agustina, casada con Lucio Norberto Mancilla, el héroe de la Vuelta de Obligado, madre, y por lo tanto son sobrinos de Juan Manuel, Eduarda Mansilla, que fue una de las primeras feministas y escritoras de fuste de la Argentina, y Lucio Victorio Mansilla, Lucio B. Mansilla, el eximio escritor de aquella excursión a los indios ranqueles, ya más adelante, ¿no es cierto? Todos estos son familiares de Juan Manuel de Rosas. Cuando llega 1852 y Rosas tiene que partir al exilio, porque pierde esa batalla que comentábamos en el bloque anterior, lo va a acompañar solamente Manuelita, su hija, había enviudado ya, Encarnación estaba sepultada en el cementerio de la Recoleta, y Eugenia Castro, su compañera, madre de los hijos que tuvo, se quedó. Entonces, el exilio de Rosas, que va a durar 25 años, su única compañía
era Manuela.
Es Manuela, con una curiosidad muy grande, porque Manuelita, que tenía un prometido a quien amaba mucho, que era Máximo Terrero, hijo del socio histórico de los negocios de Juan Manuel, que se llama Juan Nepomuceno Terrero. Bueno, finalmente Manuelita, que había ocupado un poco el lugar de la madre en el sistema de poder y que había estado muy enfrascada y concentrada en las cuestiones políticas y en ayudar a su padre, es llegada la hora de formalizar su familia.
Claro.
Ya era una persona adulta para ese tiempo, porque como decíamos hace un rato, los tiempos, las edades no tenían el mismo significado que hoy. Tenía 36 años y don Juan Manuel se agarra una especie de bronca. Cuando llegado a Inglaterra, ellos van a un lugar que se llama Southampton, donde Rosas recrea una petite estancia bonaerense, mucho más reducida, casi una maqueta, podríamos decir, con todo respeto.
Claro.
Pero él recrea lo que era una estancia y hace vida de estanciero, vuelve a sus orígenes, fíjate cómo son las personas, ¿no? Vuelve a levantarse al amanecer,
los ciclos,
a buscar el caballo, ordeñar, claro. Y su compañía ahí era en Manuelita, pero Manuelita le dice que se va a casar. Él le dice que, bueno, no demuestra que no está de acuerdo, que no le gustó, pero no le queda otra que
aceptarlo.
De todas maneras, fue su compañera absoluta, fue quien le cierra los ojos 25 años después, en 1877, cuando fallece, y le da unas nietas. Ahí aparece también una amiga que queda acá en Argentina, con quien se cartea, y felizmente esas cartas con Pepita Gómez, que así se llamaba su amiga, su colaboradora, nos permiten asomarnos a cómo era la vida. Por podemos afirmar que Rosas vivía de un modo muy austero, muy solitario, no volvió a tener vida social, ni a recibir. San Martín, que también no era demasiado sociable, pero recibió muchos visitantes en su largo exilio. Fíjate vos los paralelos y las curiosidades, porque te voy a cerrar con un paralelo que va a sorprender a muchos. San Martín también pasa 25 largos años, los últimos 25 de su vida, en el exilio. Son cuestiones paralelos de la historia argentina muy curiosos. Me parece que no se conocieron, porque yo revisando la vida de uno, y no hay constancia que se hayan conocido personalmente, pero revisando la vida de uno y de otro, pero ambos eran admiradores uno de otro. Esto es lo que quería comentar finalmente. Rosas era un gran admirador de San Martín, tanto es así que a una de sus estancias le puso General San Martín, y San Martín de Rosas. Pese a que San Martín estaba muy enterado en su exilio de los excesos, entre comillas, que se cometían, del autoritarismo, todo eso, pues le llegaban las noticias. San Martín era un tipo que estaba muy actualizado. Fíjate vos que él priorizó, el padre de la patria, el libertador, la actitud y la entereza con que Rosas defendió la soberanía nacional. Para San Martín, cuando Rosas tiene que enfrentar a las potencias extranjeras, Francia e Inglaterra, que metían mano aquí en nuestra Confederación Argentina, inclusive hay una batalla emblemática que se llama la Vuelta de Obligado. Esa batalla, que es emblemática desde el punto de vista de la defensa de la soberanía, ocurre el 20 de noviembre de 1845. Eso lo termina de convencer a San Martín que Rosas es un ferviente patriota, defensor de la soberanía nacional. Y eso le basta para que el libertador, el padre de la patria, decida legarle el sable. Ese famoso sable corvo, ese símbolo indivisible de la figura sanmartiniana, expresamente en el testamento, José de San Martín se lo deja a Rosas. Le cayó le cayó muy mal a los unitarios, a los enemigos de Rosa de la época, estamos hablando
claro.
de 1846, 47, 48, cuando ardía la grieta interna entre rosistas y antirrosistas. Imagínate la cara que había puesto, qué sé yo.
Claro, la conmoción.
Ejemplo, cuando le dijeron, o sea, entonces, pero fíjate de la grandeza, ¿no?
Tal cual.
De San Martín, de saber anteponerse o priorizar cuestiones realmente fundamentales a cuestiones del momento, del momento, como podríamos decir, que era los problemas políticos con los que atravesaba el país. Bueno, la cosa es que Rosas pasó a la historia, sus restos fueron uno de los últimos en ser repatriados de todos quienes murieron en el exilio, porque recién volvieron, yo no sé si te acordás, Ceci, no digo que te acuerdes por la edad, sino porque lo habrás visto por ahí, recién durante la presidencia de Menem, 1989, sí. Fue uno de los últimos. En 1989, los restos de Rosas que estaban en el cementerio de Inglaterra, el llamado Southampton,
sí.
son traídos y bueno, con unas exequias como corresponde, depositados en el cementerio de la Recoleta, en el panteón de la familia Ortiz de Rosas, así con Z, donde también están los restos de Encarnación. Y bueno, nuestros oyentes, los que anden por la Recoleta, los que visiten ese museo a cielo abierto, que es bellísimo cementerio de la ciudad de Buenos Aires, puedan tener ahí, digamos, cerca a quien fue uno de los protagonistas centrales de esta primera hora de la patria.
Tal cual, digo, la verdad que esta faceta viene a complementar, ¿no? Es como si uno abriera la ventana a lo que hay detrás, la figura del hombre, estos valores que trascienden, como bien los marcaba San Martín, y creo que también uno va rescatando y haciendo este discernimiento de la historia, ¿no? Y de estos hombres que han marcado y han dejado huella. Esteban, si te parece, hacemos una última pausa musical y al regreso vamos sintetizando y también, ¿por qué no?, dejándole algunas preguntas a la gente, alguna tarea que los deje pensando más allá de todo este espectro histórico que venimos bien relatando, algún punto que nos quede resonando para la semana próxima.
Bueno, cómo no.
Adelante.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. Yo lo sé, mira mis heridas, ya no me avergüenza y me enseño avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar. Oh.
Avanzar, Nahuel Penici, avanzar. Y seguimos avanzando. Esteban, si me permitiste, voy a leer algunos mensajitos que nos va acercando la gente.
Sí, dale.
Mira, por aquí dice, hola, soy Domingo, de la localidad de Sacanta. Muy lindo lo que comparten sobre Rosas. A mí me lo presentaron como lo peor. Ahora puedo ver otro aspecto. Así que muchas gracias por esta intervención, Esteban. Después también nos escribe Noemí, desde Buenos Aires. Qué bueno el historiador, felicitaciones. Me encanta la historia, nos dice Noemí. Y Gaby, que dice, excelente el tema de Rosas, una figura muy controvertida. Y ella nos hace una pregunta a modo de duda que tenía que ver con el aprendizaje, con la educación de la gente, si a favor estaba o no Rosas de la alfabetización, o sea, ¿qué pueblo se refería o por qué hace esta pregunta? Pero también te la dejo allí porque es parte de todo lo que nos llega.
No, Rosas era en ese sentido progresista por cuanto favoreció, digamos, tal es así, fíjate que una de las órdenes religiosas más comprometidas con la educación, que son los jesuitas,
sí.
¿Te acordás? Sí, que los habían echado.
Sí, estuvieron un tiempo exiliados.
Claro, y Rosas es el que permite que vuelvan, ¿no? Después no termina bien la historia, pero permitió que vuelvan, entre otras cosas porque sabía del compromiso de la orden jesuítica con la educación. De todas maneras no se avanza, digamos, como después, en décadas posteriores, cuando llega la ley de educación pública y cuando Sarmiento sienta las bases de la educación universal en la Argentina. Claro. Pero va mejorando. Las principales virtudes de Rosa fue que fue un hombre que garantizó el orden, respetuoso, a ver, ¿cómo diría? Respetuoso de los poderes constituidos, de los liderazgos provinciales. Él armó, digamos, una trama de poder, pero que a su vez mantenía el respeto con los liderazgos de Facundo Quiroga, de Estanislao López, de Felipe Ibarra, de Félix Aldao, de los distintos gobernadores. Sus enemigos eran fundamentalmente los unitarios. De todas maneras, hay un punto negro que, si lo omito, me van a decir que es para favorecer a Rosas, que yo lo considero uno de las cuestiones, o de los aspectos más cuestionables, que es en la historia de Camila O'Gorman,
claro.
Que la debes tener presente.
Sí, es, sí,
Camila O'Gorman está joven, de alta sociedad, de familia rosista, porque la familia era la federal, que, bueno, tiene un romance con un cura que abandona los hábitos, que se llama Ladislao Gutiérrez.
El cual.
Ellos se van o huyen de Buenos Aires para formar una familia, y cuando son capturados y traídos a Buenos Aires, Rosas no escucha razones y los manda a fusilar a los dos, incluida ella, que estaba embarazada. O sea, eso fue bastante, digamos, traumático en las relaciones de la época. Pero desde el punto de vista, digamos, de la valoración histórica, como decía el amigo de Sacanta, a él se lo habían presentado, sí, a Rosas como una suerte de bestia negra de la historia, porque así fue, digamos, o quedó decantada su actuación de la mano de sus detractores, sobre todo, insisto, de Sarmiento, de los intelectuales de la época, que eran todos, la gran mayoría era antirrosista. Pero la verdad que en un balance histórico tiene grandes puntos a su favor, que son los que hace un rato decíamos, lo llevan, por ejemplo, a San Martín, a reconocerlo y a compensar esto con el tema del sable, ¿no? Pero como reflexión final te diría que lamentablemente estos poquitos que hemos podido comentar hoy de Juan Manuel de Rosa vuelve a poner sobre el tapete una especie de constante en la historia argentina, que es la incapacidad que hemos tenido a lo largo del tiempo, y no me quiero meter en camisa once varas a hablar del presente, pero los oyentes van a sacar su propia conclusión, de cómo nos cuesta, cuánto nos cuesta a los argentinos, como se dice en el campo, hinchar para el mismo lado, o sea, sumar los esfuerzos en vez de restar, porque de ambos lados de la grieta, hablando de ese tiempo, para no salirnos del contexto que estamos recordando, había patriotas, gente de coraje, gente de virtudes, no es que de un lado estaban los buenos y del otro los malos, y sin embargo, la falta de entendimiento muchas veces nos llevó a derramar sangre de hermano, a demorar la organización, la modernización, el progreso del país, y esta es una de esas etapas, esa batalla que dijimos de Caseros es una batalla entre hermanos, porque enfrentó a ejércitos de uno y otro lado. Fíjate, uno comandado por Rosas y el otro por junto con José Urquiza, dos grandes líderes de ese momento.
Uh-huh. Creo que bien nos viene, y siempre lo decimos, Esteban, ¿no?, que uno de los objetivos que tiene este espacio no solamente es recorrer la historia, sino poder hacer un discernimiento de cara al presente, ¿no? Creo que bien nos viene...
Si no nos sirve, disculpa que te interrumpa.
No, pero está perfecto.
Pero que la historia como veleidad no sirve, Ceci.
Tal cual.
Y la historia no sirve para iluminar el presente y obrar así como una especie de linterna, de antorcha, para ver dónde va el camino. No sirve, es un ejercicio intelectual vano.
Tal cual.
¿Sí? Perdón, vuelvo.
No, pero está bien, bien complementa, ¿no?, lo que de alguna manera queremos decir, ¿no? Y coincidimos. Creo que este ejercicio ojalá que nos haga mejores y más capaces para poder abrazar este presente de manera distinta. Esteban, la verdad que es un placer siempre recibirte. Es tu casa. Gracias por el tiempo dedicado y por llevarnos con tanta pedagogía a recorrer la historia. El compromiso es la semana próxima a la misma hora y el lunes, si te parece.
Dale.
Un abrazo muy grande. Que estés muy
Saludos
bien, Esteban.
A los hermanos. Gracias.
Gracias.